Bienvenidos a esta edición de El Show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica y la más caliente del perro planeta. Es 28 de abril, ya estamos en plena época de draft, pleno desmadre de draft. El día de ayer tuvimos una noche mágica, divertida, llena de risas, diversión, bromas, quejas, berrinches. Y ahorita, conforme empezamos esta transmisión, arranca el segundo día con la segunda ronda del draft de la NFL. Vamos a hablar un poquito de eso, pero también queremos hablar de lo sucedido ayer. Para ello, el día de hoy tenemos aquí, compartiendo escena con un servidor, al ídolo de multitudes, ídolo de la afición, Martín Francisco Garza. Martín, bienvenido.
¿Qué onda, piloto?
Un aplauso, que se oiga.
Diego, ¿cómo están? Me guardé para hoy, por eso no los acompañé.
Ayer te extrañamos, pero ¿qué tan contento estás por la selección de tus Raiders?
Puta, estoy muy satisfecho. Estaba nervioso, se los dije el miércoles aquí en el programa, estaba nervioso por lo que habían hecho las pasadas administraciones, pero ayer me fui contento, tranquilo, emocionado, con ilusión. O sea, como tú decías, todos en el draft ganan y esta vez los Raiders no se quedaron fuera.
Excepto unos que vamos a comentar en unos momentos. Más adelante vamos a hablar de los Patriotas también, que tuvieron un súper...
Contra todo pronóstico.
Contra todo pronóstico tuvieron un buen día. Se va a conectar con nosotros Mariana Morales, que es fanática de los Patriotas. Pero antes de todo eso, tenemos que dar la bienvenida al señor mejor portado de esta colonia, de este set, Diego Elordi. Diego, bienvenido.
Gracias, un gusto estar de regreso después de ayer que me tocó estar detrás de cámaras, pero pues feliz con mis Saints, la verdad.
Ayer los Saints fueron por Brian Bercy. Uh-huh. Y Diego se veía ambivalente. ¿Le gustaba, no le gustaba? ¿Cómo quedaste finalmente?
Finalmente sí me gustó, ya que investigué un poco más, pero pues sí, nos ganaron a los otros. Bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero sí, estoy feliz.
Qué bueno, eso es lo importante. Tenemos mucho de qué hablar, pero antes tenemos que arrancar con, obviamente, la trivia. La trivia del día, esperemos. Yo le dije a Dante, que estaba obviamente en producción, le dije, si el día de hoy Diego le pega la trivia, van a empezar a rodar cabezas. No es posible que Diego constantemente le esté pegando. Vamos a poner la trivia en pantalla. Dice así. ¿Cómo le fue a la segunda selección global, Marshall Faulk, en su debut de NFL el 4 de septiembre de 1994? Opción A, un touchdown por tierra de 92 yardas. Opción B, 101 yardas por aire. Opción C, 143 yardas terrestres. Opción D, tapó una patada de gol de campo. Martín, porque te extrañábamos y porque tienes más experiencia viviendo en este planeta que nosotros, vas tú primero.
Tenía 4 años cuando pasó eso. Lo vi, pero estoy queriéndome acordar. B, yo voy con la B.
B, 101 yardas por aire. Vas.
Digo, así que tapó una patada.
Neta sea, güey. Neta que si le pega.
Sí, es trampa y chanchui.
Ya, quitamos la
dinámica. No, a ver, algo más. Era corredor, ¿no? Marshall Faulk.
O sea, Diego, si te están pasando las respuestas, también de vez en cuando falla.
Yo sabía que iba a haber trivia.
Un poquito más, más perspicaz, güey.
Yo no sé de qué iba a haber trivia, güey. Yo digo que 143 yardas por tierra, no sé qué opción era. ¿La C?
Sí, la C.
Sí, voy por esa.
Ojalá se la dé, güey. Pero bueno, yo voy con opción A. Tuvo un touchdown por tierra de 92 yardas. Muy bien. Lo resolveremos un poquito más adelante. Ayer tuvimos un super evento. El draft estuvo muy divertido. Estuvo lleno de sorpresas. Estuvo lleno de picks muy interesantes. Unos que me emocionaron mucho. Unos que me sacaron de onda. Unos que nos hicieron enojar. Hubo de todo. Pero la gran noche del draft, el gran jueves, inició desde muy temprano. Y todo fue con la noticia de que Lamar Jackson, el quarterback más polémico o el que más se ha hablado en esos últimos meses, por fin firmó el contrato o su extensión de contrato con los Ravens de Baltimore. Después de años de negociación, años de jalar y estirar, Lamar Jackson es ahora el quarterback más pagado en la historia de la NFL. Esto me encanta porque me encanta decir eso, aunque es falso. O sea, sí es verdad.
Aunque es temporal.
Es temporal.
Está muy inflado, pues.
El próximo quarterback al que le paguen, ya sea Joe Burrow, Justin Herbert o el que venga, va a ser más pagado de la historia y así hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, después de tanto rollo, a Lamar Jackson le terminaron pagando por encima de lo que acababa de firmar Jalen Hurts, según se reportó el día de ayer. Diego, ¿cuál fue tu reacción inicial cuando viste esta noticia?
Por fin, se te habían tardado demasiado. Era pues un monto esperado, un monto razonable, porque pues Jalen Hurts igual tuvo un buen año y ya le pagaron. Lamar tuvo su año MVP, estaba batallando lesión y lo que quieras, pero pues es el futuro de Baltimore, es la cara de la franquicia. Todos lo querían ahí, hasta los mismos fans estaban empezando un, ¿cómo se llama? Un GoFundMe para ellos, para darle el contrato a Lamar y no sé qué. Y pues qué bueno que se logró, ¿no? Y qué bueno que es el tercer quarterback en ganar más de 50 millones. Rodgers gana 50, Hurts ganó 51, ahora él gana 52 y se va a seguir reseteando. Se hace que el que sigue, ya sea Burrow o Herbert, va a subir casco hasta 55.
Lo tuiteaba el día de ayer, Ian Rappaport dice, es un contrato de 260 millones por 5 años para Lamar Jackson, según mi fuente. El nuevo quarterback mejor pagado. Jalen Hurts estaba en 255 por 5 años. Lamar Jackson está en 260 por 5 años. Básicamente es un millón más al año.
Sabemos cómo quedó el tema de lo garantizado.
185, que son 5 millones de dólares más que lo que ganó Jalen Hurts.
Garantizado. Está bien. Muy bien.
Mira, yo creo que el vato se dio cuenta. A ver, es imposible, hermano, que tenemos 230 garantizados. Lo que pasó con Deshaun Watson, estaría padre. Tú eres mejor quarterback que él. Te queremos más que a él. Vales más que él. Todo bien. Nomás que no se puede pagar porque así no funciona la dinámica de la liga.
Solo los Browns harían algo así.
Solo los Browns, introduce el adjetivo que te parezca conveniente. Solo los Browns hacen algo así y ponen en jaque la estructura financiera de ese equipo. Ahora, perdón, del dueño. Si el dueño lo puede pagar, sea así, punto, ¿no? Porque recordemos que aunque todos tienen un tope salarial igual, al momento de pagar el garantizado, tú tienes que tener 75% de ese contrato garantizado en un depósito en garantía. Entonces, para poder firmar a alguien por tanto tiempo, tienes que desembolsar en efectivo el 75% de lo que garantices. Y no todos los dueños tienen la capacidad de saltar en cash esa cantidad para garantizar. Pero bueno, Lamar Jackson es ahora el más pagado. Repito, no se logró eso que quería completo y esta bandera que él estaba ondeando, decir, yo aquí me paro, aquí yo marco mi línea, no voy a contratar a un agente, no voy a permitir que la industria deportiva se meta en mis negocios, yo lo voy a hacer por mi cuenta, mi mamá me va a echar la mano, ella fue la que me trajo al mundo, con ella lo hacemos, sí. Y quiero el garantizado, y punto, y no me muevo. Entonces, si bien es cierto, no consiguió todo lo que quería, logró mucho de lo que pedía, lo hizo a solas y ahora es el quarterback más pagado del mundo y del mundo y la historia, lo que sea. Pero pues mandas ese mensaje de decir, güey, a mi manera, como yo quiero, y me han criticado. Pero lo más chistoso, lo comentaba con mi hermano el día de ayer, dice, ya en un par de semanas a todo mundo se lo habrá olvidado. Lamar Jackson durante mucho tiempo quedó como el malo, como que ¿por qué la está cagando? ¿Por qué no firma? ¿Por qué? Ya pagó, ya firmó. En 2-3 semanas a todos va a valer gorro.
Sí.
¿Pero sí se pudo entonces o no se pudo? ¿Ganador o perdió?
¡Ganador!
Yo creo que ganó y luego con lo que hicieron en... O sea, esto fue en la mañana y en la noche que seleccionaron a Steve Flowers, pues double win. Tienes un arma nueva y OBJ, regresa Bateman, ya tienes Mark Andrews.
Y Antonio Brown.
Y Antonio Brown.
¿Qué habla con eso, eh?
Salió el meme que decía, Antonio Brown anunció que... O sea, ya siempre ponen de que agreed, ¿no? To terms. Pero dice que the Ravens did not agree.
Sí, o sea, el vato lo puso en su cuenta de Twitter, ¿no?
Pero pues Antonio Brown padece de situaciones que nos rebasan, Martín. No, totalmente. La verdad es que bien por los Ravens. Los Ravens son de los equipos que más me gustan a mí cuando draftean. Por lo general, a los Ravens siempre le caen buenos jugadores. Y en el draft no fue la excepción en la noche de ayer. En la mañana ya das el golpe de autoridad, decir, ya tenemos a Lamar Jackson, ya fuimos por Odell Beckham Jr. hace un par de semanas, ya tenemos el roster un poquito más reforzado. Rashad Bateman, una primera ronda quien draftearon hace un par de temporadas, ya debe estar sano. Y ahora agregan al que es para mí el segundo mejor receptor de esta generación. Van por Safe Flowers, el receptor de Boston College.
Como que los Ravens le dijeron, no te vamos a garantizar 100%, pero te vamos a dar armas.
¿Y sí, como que le dijeron, güey, vámonos, encuéntrame en medio camino. O sea, no... Está bien que quieras todo, te lo quisiera dar, pero no funciona, te voy a dar lo más que puedo. Y vaya que Lamar Jackson estiró la liga. O sea, lo voy a hacer hasta el lado, sí. Lo más. Le firman a OBJ y Lamar Jackson era el más contento cuando le firman a OBJ. Repito, Rashad Bateman, yo todavía le tengo fe al receptor de tercer año para esta temporada, egresado de Minnesota y de la Universidad de Minnesota. Y ahora con Safe Flowers, que lo hemos comentado aquí, es el cansancio. Martín, Safe Flowers, ¿te sabes su historia o no?
No.
El onceavo de 14 hermanos. Sí. Mi historia favorita.
Primero en estudiar la universidad.
Primero en terminar la universidad. Al tipo le ofrecieron que se transfiriera de escuela a la mitad de su carrera y dijo, le iban a ofrecer muy buena lana. Dijo, no, yo aquí me quedo, aquí estoy a toda madre. Uh-huh. Quiero graduarme, confío en el proyecto que tenemos nosotros. Y lo que ofrece, a mucha gente no le gusta porque es un poquito más chaparrito, 1.75 más o menos, pero la calidad que tiene como jugador, las yardas que te da después de la recepción, la agilidad, la magia que tiene para encontrar huecos en las defensivas de zonas, a mí me encanta. Y creo que ahora que llegas, que ya es un nuevo coordinador ofensivo el que tienen los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson ya sano, un equipo ya completo, aguas con los Ravens. Platicábamos hace poco de cómo está pintando la conferencia americana. Los Ravens con Lamar son súper contendientes y ahora que también está Aaron Rodgers, pues la conferencia americana es para quien sea.
Su división en específico, complicada.
O bien, yo creo, platicando con Diego hace ratito, decíamos, los Ravens fueron de los grandes ganadores el día de ayer. Decíamos, Ravens, ganadores del draft, empecemos con Ravens porque agarraron al mejor quarterback disponible ese día, que era Lamar Jackson, y firmas a Safe Flowers y estamos todo bien y seguimos trabajando, seguimos eligiendo en el draft. Sin embargo, hubo otros ganadores la noche de ayer. Hubo otros que se lucieron, unos que se rifaron. Entonces, ya está atrás de mí, en la pantalla, el que en mi opinión fue el equipo que más se rifó. Obviamente me refiero al campeón de la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo dijiste hace rato, Diego?
Que ganaron la conferencia y ganaron el draft.
Ganaron el draft. ¿Qué te pareció el performance que tuvieron las Águilas de Filadelfia de ayer?
Primero que nada, voy a hacer mi disclaimer, que yo no creo en calificar ganadores y perdedores en el draft.
¡Ay, hater!
hasta que vea los resultados en el campo. Sí, sí, pero pues, me gusta hacer análisis de si tomaron por jugadores que estaban valorados por los expertos y por el mercado. Y yo también tengo a los Eagles como los ganadores del draft. Pero, o sea, los tengo después de Seattle. Seattle también me encantó lo que hizo. Ahora, muy bien, güey. Entonces,
de acuerdo,
no me encantó que se brincaran al 9. Como siento que Chicago se las aplicó.
De que, hey. Ah, claro, para los que no saben, vamos a ponerte aquí en pantalla cómo quedó la primera ronda de la tabla general para tener una especie de guía de lo que estamos platicando. Pero de entrada recordemos que Filadelfia estaba en el 10, Chicago en el 9 estaba en el reloj, contrarreloj. Y Filadelfia decide brincar una posición. Y es tu, ay, una. De Chicago le había marcado, oye, cabrón, todo mundo quiere a Jalen Carter, pero tú me caes mejor.
Ellos mismos debieron haber amenazado con tomarlo, entonces...
Tú me caes mejor, yo no me quiero ir tan atrás. Si cambio contigo, te lo dejo y yo nomás me hago una posición para atrás. Yo de todas maneras quiero ir por línea ofensiva. ¿Qué onda? ¿Se hace el rock and roll? ¿Qué pasó? Uh-huh. Y sí. Filadelfia y Javi Roseman, que neta, Javi Roseman, quiero que sea mi papá, güey. Neta, todo lo hace bien, güey.
Menos eso.
¿Qué?
Lo de brincar.
No, aseguró a su jugador que sí. Quería.
¿Pero cómo sabes que es verdad? ¿Qué tal que Chicago lo inventó todo?
Ah, probablemente. Pero pues Martín.
Acabas de ganar la conferencia, no pasa nada si pierdes picks.
Es que lo bonito de ese pick es que Filadelfia sí puede hacer eso.
Ajá.
Si Raiders lo hubiera agarrado en el 7, por ejemplo, críticas, sí, acaba claro. De pasar lo de Henry Ruggs, no, Raiders no puede hacer eso.
Los Raiders no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer. Filadelfia sí lo pueden hacer.
Claro.
Por ejemplo, Chicago tampoco, porque Chicago no tiene la cultura, no tiene el vestidor, no tiene el talento para formar a este chico que, pues, se portó mal antes del draft. A mí no me encantó que no... Deja tú el accidente que tuvo. Inmadurez, todos cometemos errores, como ya lo han platicado aquí, pero el no haberse presentado al 100 para el combine y todo el proceso previo, eso sí me dejó un mal sabor de boca.
A mí también. No, coincido. Pero en cuestión de talento...
ya se fue el 30 second.
Ya estamos en vivo también en el draft y resulta ser que los... Steelers de Pittsburgh. Me trabé todo, güey. Fiqué pensando muchas cosas. Steelers fueron por Joey Porter, el hijo pródigo. El hijo de Joey Porter Sr. llega ahora al equipo de papá. El mejor corner disponible. Para muchos, este corner de Penn State era clasificado como el mejor corner, perdón, como un corner de primera ronda. Sin embargo, el día de ayer no fue tomado, no fue nombrado, nadie lo llamó. Y hoy... se convierte en la selección número 32. Técnicamente, una primera ronda de otros años. Pero este año se convierte en segunda ronda. Martín, Joey Porter Jr., un corner largo, agresivo, que le gusta usar sus manos, atlético, se va a Steelers, un equipo de Steelers que tenía gran necesidad en esta posición. Y recordemos que Steelers está en esta posición porque intercambiaron a Chase Claypool. Entonces, básicamente es, ya no tengo a Chase Claypool, agregamos a alguien a la posición de corner. ¿Te gusta, no te gusta? Semi bien. ¿Cómo la ves?
Me gusta y sobre todo está siguiendo la línea de este draft de que yo siento que los jugadores están siendo, se están acomodando en los equipos como que quedan. Todo está acomodándose. Por ejemplo, como Anthony Richardson queda con el entrenador nuevo que lo puede desarrollar.
Okay.
Y esto siento que trae la misma línea, o sea, donde jugó su papá, un equipo que históricamente siempre tienen buenas defensivas, el vato se va a lucir. Yo lo quería para los Raiders como corner.
¿En qué ronda?
En esta ronda.
En segunda ronda.
Sí.
Fíjate que a mí me gustaba mucho Joey Porter, pero en el 17, o sea, para que Pittsburgh
y
lo tomara.
Muchos lo tenían ahí, por eso decimos que los... Creo que lo tienes anotado también ahí, que los Steelers son otro ganador del draft. Y ahorita, ya que se confirmó que sí toman a Joey Porter, pues le pueden dar pelea a Philadelphia para ver quién ganó el draft, ¿no? Porque, pues sí, dices que lo iban a tomar en la primera ronda y les cayó en la segunda. Está toda madre eso.
Ahora... Steelers la temporada pasada pierde a Cam Sutton. Levi Wallace va a ser agente libre la próxima temporada. Y tiene a Patrick Peterson, pero pues ya tiene casi 33 años. Era una necesidad. Y es lo mejor cuando tú conectas necesidad con el mejor jugador disponible en el tablero o que puedes meter. Ahora, Joey Porter fue al draft. Joey Porter estaba en Kansas City.
Se quedó esperando, ¿verdad?
Se quedó esperando. Fue los cuatro que se quedó junto con Will Levis, Brian Branch y Keon White. Esperando a que fuera llamado, pero bueno, técnicamente Joey Porter, bueno, perdón, prácticamente sí es primera ronda, técnicamente pues es una segunda ronda, porque eres tan hater, Martín, déjalo creerse primera ronda.
Pick 32.
O sea, sí, pero no tiene opción a quinto año, ¿no?
Ajá. Entonces no lo es.
Qué mamón, Martín. Pero bueno, ya estamos hablando de ganadores en el draft, ya estamos enlazados con una persona que constantemente la vemos ir y venir. Contra toda la afición patriota en México, que contra toda la afición patriota se defiende, apoya, comenta, la buena Mariana Morales. Mariana, bienvenido. Bienvenida. Bienvenida.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No sé si tengo que hablar así para entonar contigo, querido Jorge, pero muy contenta de estar aquí con
¿qué
ustedes.
¿Qué significa eso, eh?
Se está bulleando.
Nos está bulleando, ¿verdad?
En el pick dijiste, ya está en el veloz.
Es que, ¿sabes qué? Estaba muy, muy, muy clavado con una idea que quería desarrollar y de repente me dicen, hey, ya está el pick de Steelers. Y yo me empecé a frisear, error 404, pone en pantalla que ya pueden, ya está el pick. Y no pude hablar, me trabé, me ganó.
Está bien, está bien.
Mariana, hoy en este país creo que hay como unas dos o tres mujeres más contentas que amanecieron esta mañana. Platícanos por qué el júbilo en tu persona.
Porque la verdad es que hace mucho que no me emocionaba en una primera ronda de los Pats. Ya todos sabemos que Bill Belichick no necesariamente nos da felicidad en el primer día del draft. Y la verdad es que ayer sí estaba muy nerviosa porque... No me quería creer el rumor de que Will Levis llegaba a los Pats, pero estaba sonando mucho y con Bill Belichick no se sabe, entonces yo dije, híjole, ¿dónde me llegue? Pero al final fue un super pick, no puedo creer que en el 17 cayera Christian González, o sea, la verdad es que creo que cayó muy bajo y fue muy bueno para los Pats que llegara. Además de que Bill Belichick se ganó una ronda, un pick extra de ronda 4,
super
y
bien.
Lo mejor de todo es que pues le metió un poco el pie a un rival divisional, entonces creo que eso... todavía brilla un poco más, la verdad.
Claro, intercambia antes de los Jets. Los Jets les surgía línea ofensiva. Estaba disponible Broderick Jones. Inclusive se había rumorado que a Patriota le gustaba Broderick Jones. Mucha gente conectaba a Broderick Jones con Nueva Inglaterra. Y yo también pensaba que se iba a ir. De repente, en lo que salen, brinca Steelers. A Steelers le urgía línea ofensiva. Y por eso toman a Broderick Jones. Y vieron, neta, qué chulada. Te haces para atrás tres lugares... Y tomas al que, para opinión de muchos, es el mejor corner de esta generación, Christian González.
Sí, la verdad es que fue un súper movimiento. Me daba miedo porque, o sea, Steelers era línea ofensiva, Jets era línea ofensiva, Commanders era el que me daba un poquito de nervio, pero al final no agarraron el cornerback Christian González, entonces llegó justo y perfecto. Sonaba mucho Broderick Jones, pero la verdad es que los Pats, o sea, no tienen la mejor línea ofensiva, pero tienen bastante profundidad y sí. Creo que cornerback sí urgía, porque estaba un poco débil ahí y necesitamos también un corner alto, porque con los receptores a los que van los Patriots, pues está complicado.
Oye, ¿y el verde que traes puesto es en honor a la Universidad de Cristian González, la Universidad de Oregon, o es nomás coincidencia? O porque vienes a piloto fútbol, que es de verde también.
Mira, son tres coincidencias. La primera, por supuesto que vengo a piloto fútbol y es verde, entonces esa es la primera, obviamente. La segunda es por Oregon, en honor a Cristian González. Y la tercera es porque los Celtics ganaron ayer y pasan a la siguiente ronda de postemporada. Entonces, tres. Bien, maté ahí. Tres pájaros en tiro.
Bien, aquí Martín dice que ya le caíste mejor porque...
Well, eres... dice Tennessee.
Por los Celtics, 100%.
Por Celtic, no por los Patriots.
Sí.
Porque si hay un equipo que Martín odia portando esa gorra de los Raiders, es a los Patriotas del 2000.
Mi hermano le va a los Raiders y también los odia. Entonces...
Nadie es perfecto, Mariana. Oye... Lo que sí llamó la atención con Bill Belichick, nos tiene acostumbrados a hacer trade para atrás, constantemente intercambio para atrás. Y cuando hace eso, me hace mucho sentido que tú hayas dicho, chin, ahora sí vamos por Will Levis, qué flojera, otra vez va a pasar lo mismo. O vamos a tomar a un guard random que mucha gente tenía pronosticado en la cuarta ronda. Una vez que se hacen para atrás, ¿quiénes pensabas tú que eran posibles opciones? ¿Will Levis, Cristian González o alguien más que te gustaba por ahí?
Will Levis, no porque me gustara, claro, solo porque estaba el rumor súper fuerte. Tenía mucha esperanza con Cristian González, pero te digo que me ponía nervioso Washington porque no sabía que iba a seleccionar.
Eso.
Y pues si no, algún receptor que nos pudiera llegar, porque no había salido ningún receptor, entonces también podía ser que llegara algún receptor. Pero si te soy sincera, me emociona más un cornerback porque tengo el estigma de N'Keal Harry en primera ronda y no quiero que vuelva a pasar algo así. Entonces, los cornerbacks, Bill Belichick es especialista en corners y me agrada, me encanta ese pick y yo creo que ya nos deberían de dar el Lombardi.
Oye, hablando de tu cornerback consentido, aquí nos informan que ya fue Will Levis seleccionado por los Titanes de Tennessee.
Subieron por él.
Subieron por él. ¿Subieron? Al pick.
Al 33.
Al 33. Aquí en pantalla tenemos 4. 41, pero haz como que eso no es. Tuvieron el 33.
Con Arizona, hicieron trade con Arizona.
Wey, Arizona está encendido.
On fire.
Acumulando picks como deberían. Qué bueno.
Sí, es lo que tenían que hacer. Oye, y ahora, para la segunda ronda, ¿qué crees que van a hacer los Patriotas? ¿Qué te gusta? ¿Qué ves? ¿Con qué te sentirás más contenta?
Me gustaría que llegara un liniero. Eso me daría felicidad. Y si no, algún receptor también me gustaría. La verdad...
Sí, a mí se me hizo raro. Ayer en el draft se me hizo raro que Jackson Smith se haya ido hasta el 20. Cuando estuvo rarísimo, porque ese pedacito del draft, como el 15, que los Jets agarran a Will McDonald, estamos todos así. Puta, pues ponte a ojear, ¿no? Para eso está en tus notas. Este diablo aquí. No, de casi no lo he estudiado. Y luego.
Es que sí.
Sí, sí.
Perdón, te iba a decir, no, que ese se vio como el pick del pánico, ¿no? Así como, chi, nos quitaron a nuestro jugador, ¿qué hacemos? Agarramos aquí a lo que encontramos.
Sí.
Así lo sentí un poco.
Y luego Washington, sabíamos que necesitaba corner, y hace sentido lo que dices, de decir, ¿sabes qué? Aquí nos pueden ganar a Cristian González, pero fueron por Emmanuel Forbes, un corner de Mississippi State, que para muchos, si bien es cierto, sí era de primera ronda, pero una primera ronda tardía, una primera ronda ya en los 20 y muchos, o en los 30 y poquitos. En ese sentido... Toman Emmanuel Forbes por encima de Cristian González y de repente, yo creo que los fans de Patriotas estaban bien emocionados, pero dices, puede ser Jackson Smith, puede ser Cristian González o puede ser Bill Belichick haciéndose las suyas con su perrito, ¿no?
Sí, o sea, es que ese es el problema, porque ya cuando estás ahí y hay tantos jugadores que podrían quedar y que tienen buen estatus, dices, bueno, qué emoción, pero teniendo a Bill Belichick, también está el nervio de, híjole, tal vez va por un punter, ¿no? A los Pats. Entonces, igual lo agarran en primera ronda.
Un long snapper. Oye, cuando te escribí hace ratito y decir, oye, Mariana, nos encantaría tenerte en el programa de hoy, lo primero que me dijiste, no sé qué vaya a pasar, no sé cuánto tiempo voy a estar con ustedes, pero lo único que quiero externar es que ya les den el Lombardi. A los ya, Patriots.
Ya ganamos el draft de la ronda 1, que nos den el Lombardi. Uno más en la colección. Que
Mariana.
Ya van a brincar aquí todos mis rivales de división.
Oye, tú que estás acostumbrada a pasarla bien como fan de los Patriotas, acostumbrada a títulos y demás, ¿qué se siente o cómo enfrentas una temporada donde, de acuerdo con las casas de apuesta, los Patriotas son los menos favoritos para ganar esa división? ¿Cómo se vive este cambio en la montaña rusa como aficionado?
Sí, o sea, la verdad es que las posibilidades son bastante altas de que queden en cuarto lugar. Tengo ahí una pequeña competencia con los Dolphins, pero se ve complicado, ¿no? te voy a decir algo. Obviamente prefiero la zona, la época dorada de los Pats, donde era felicidad y felicidad. Pero esta época también como que se disfruta diferente, porque como que cada victoria sabe rica. O sea, como que cada victoria la disfrutas al doble, porque ya sabes que no es tan fácil ganar, ¿sabes? Entonces como que dices, bueno, se siente sabrosón. Y es como más expectativa y más nervio y más incógnita de si Matt Jones lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, qué va a hacer Bill O'Brien. Entonces es como una temporada con muchas incógnitas, pero también creo que eso le pone mucha emoción.
Sí, yo creo que los equipos buenos se cansan de ganar, ¿no?
Sí, está sobrevalorado tener a Tom Brady y saber que va a ser bueno. Prefieres tener un Mac Jones y estar dudando cada semana qué versión te va a dar.
Sí, claro.
Gozar los domingos.
Claro.
Estar nervioso.
Porque luego ya estás muy acostumbrado al meme, el de qué se sentirá perder, ¿no? Como que ya quieres saber qué se siente. Entonces ya, pues ahora ya lo estoy experimentando.
Pero ahora el que usan ellos es el del Wolverine, ¿no? El Wolverine que está acostado en su cama.
Con Tom Brady.
Con la fotito de Tom Brady.
Tom Brady.
En el marco.
Sí. Sí, a ver,
oye, ¿y qué tan fan eres tú de McCorkle Jones? La temporada de novato creo que demostró cosas positivas, a mucha gente le emocionó bastante, y el año pasado que le meten el pie poniendo un coordinador ofensivo que no era coordinador ofensivo, como experimento, le va bastante mal. Vimos sus peores ratos haciendo berrinches, haciendo quejas. Tuvo su temporada de barridas de futbolista, tuvo su temporada de berrinches en el sideline. Tercer año, la tercera es la vencida. Aquí se ve que Bill Belichick, El voto de confianza está en Mac Jones, en el sentido de que se rumoraba que lo podían soltar, se rumoraba que podían tomar quarterback. Nada de eso sucedió y ahora Mac Jones, hasta el momento, es el quarterback del presente y el futuro para Patriotas. ¿Cómo te sientes con eso?
Híjole, la verdad, estoy en un punto medio, porque no le tiro tanto hate como... O sea, la afición de los Pats ya lo odia, ¿no? El 90% está en contra de Mac Jones y piden a Zappi y que lo quiten. Pero sinceramente creo que teniendo una muy buena primera temporada, no puedes juzgar la temporada 2 porque el factor Patricia es muy grande. O sea, tenía un coordinador ofensivo inexistente y sinceramente toda la ofensiva funcionó mal, toda. Entonces, como que sí tengo ese asterisco de Mac Jones y creo que este año es en el que la tiene que romper con Bill O'Brien. O sea, si no funciona este año, yo te voy a decir, terminando la temporada, nos vamos a reunir y te voy a decir, se tiene que ir Mac Jones. Pero todavía le voy a dar esta temporada de duda.
Fíjate que nosotros juntamos el miércoles y decíamos, ¿qué posibles sorpresas pueden haber en la noche del draft, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque todos sabemos que los reporteros, Adam Schefter y Ian Rappaport, se esperan. O bueno, las cosas se esperan. Pues todo es marketing, todo es televisión, todo es pasarla bien, ¿no? Entonces, se esperan a la mañana del draft para soltar la noticia bomba, ¿no? Para que tenga mucho más repercusiones, para que tenga mucho más sonido. Hace un par de años... Adam Schefter fue cuando reportó en el 2021 que Aaron Rodgers estaba peleado con los Packers y se sacó un reporte de las nalgas porque dices, oye, no hay un reporte como tal, simplemente él dice, yo estuve escuchando y yo llegué a la conclusión por todas las entrevistas que he hecho que Aaron Rodgers está peleado con ellos, pero no había un reporte como tal, simplemente era un sentimiento que él concluyó y decidió soltarlo la mañana del draft. Yo dije, mañana qué puede pasar, mañana tiene que pasar Lamar Jackson, se cumplió. Tiene que pasar DeAndre Hopkins a Buffalo o a Kansas City. Casi se cumple, no se cumplió. Y, por último, Bill Belichick va a intercambiar a Mac Jones. Sin embargo, no fue el caso. Aquí nos están reportando, estimada Mariana. Michael Mayer, tight end de Notre Dame a los Raiders. Martín.
Pero a lo más dramático, espérate. En el 34, los Lions se fueron por Sam Laporta para reemplazar a T.J. Hawkinson. Entonces, en cuanto a los Raiders ven que no tomaron a Michael Mayer, suben y agarran a Michael Mayer.
Cambian con Indianapolis. Brincan del 7, de la segunda ronda, al 4.
¿Los Raiders?
Y agarran al que para muchos era el mejor tight end de este draft.
Yo vi un mock draft el día de hoy donde Michael Mayer, donde Dallas subía al 30 y no sé qué por Michael Mayer, pero creo que ya no se armó.
Cubriendo el hueco que dejó Darren Waller.
Tremendo hueco. ¿Qué te parece este pique, Mariana?
Oye, nada más una... ¿No se llama así el de Halloween? Como que me sonó.
Casi. Es Michael Myers.
Ah, claro. Como que me sonó y dije, se parece. Me gusta. Creo que es una buena selección para los Raiders. Y yo también había visto que se considera el mejor tight end del draft, incluso mejor que el que había seleccionado los Bills. Y creo que llega un buen equipo. La verdad, la ofensiva de los Raiders me gusta. Tengo una gran incógnita con Josh McDaniels, pero creo que su trabajo que ha hecho ya y como conoce a Jimmy G, puede ser que arme una buena ofensiva.
No empieces a darle ilusión a este muchacho, Mariana, porque Luego de repente empieza a decir puras barbaridades. No le hagas ilusión, no le des esperanza. Dile, el equipo es malo, el quarterback no está comprobado y aguántate. Y la
no,
queso.
No, tampoco, tampoco. Oye, es tan malo.
Mariana, una,
Jimmy G, nada le sale.
Una pregunta. Casi nada le sale mal. ¿Extrañas a Josh McDaniels?
Es que mira, o sea, teniendo a Patricia, extraño, bueno, a quien sea. Pero, de hecho, cuando salió Josh McDaniels, yo me emocioné, porque como que siento que ya necesitaba un cambio a los Pats, como una ofensiva más novedosa, otro coordinador, que no... Josh McDaniels siempre era como tercera y pase pantalla, tercera y pase pantalla, ¿no? Entonces, como que dije, no, necesitamos otro coordinador, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque después llegó Patricia y todo lo arruinó.
Eso me dijo mi ex.
Sí, seguramente.
Yo sin llorar, Jorge.
Pues bueno, Mariana, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estás también en grabación con el buen Ulises Arada y Gus Ambriz. Pueden seguir a Mariana en prácticamente un montón de contenidos que hace para NFL México. También estás ahorita con Record y en su cuenta personal de Mona Morales. Entonces, Mariana, gracias por tu tiempo. Te lo agradezco y mucho éxito en esta tarde, segunda tarde de draft.
Al contrario, muchas gracias. Ahí a ver qué seleccionan mis Patriots. Piensan en mí cuando lo seleccionen. Les voy a mandar un mensajito para que lo pongan por ahí. Y espero que me inviten más seguido, ¿eh? Voy a, prometo volverme a vestir de verde.
Por último, ya no te pelees tanto en Twitter. Eres bien violenta.
Ya le bajé un buen.
Yo creo que, no sé, es que como obviamente Mariana tiene muchos seguidores en Twitter, pues, y Mariana es súper optimista y opina y demás, y de repente, pues, la banda hater va y le contesta a Mariana, y Mariana en vez de decir, no importa, es un comentario de internet, lo que sigue, continúo con mi diga, Nel, de repente vas y te gusta darte rounds. Yo digo, Mariana, no le puedes hablar a una pared, es complicado.
A veces cuando me hablan con algún argumento, aunque no me guste, trato de debatir. Ya cuando me dicen que me vaya a la cocina o cosas así, ya no los conozco.
Está bien.
Pero sí.
No, pues un gustazo. Te mandamos un abrazote y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias. Y los Raiders sí van a ser buen equipo.
Eso.
Ah, que va. Con esto vamos a tomar un pequeño break. Regresamos en menos de un minuto para ahora hablar de los perdedores de la noche de ayer. Regresamos, venga.
Los Texans. Claro. Okay.
Sí, pues sí. Tenemos todo con Houston.
Claro. Estrada, los Texans.
Los Texanos de Houston nos engañaron.
No, hombre, ¿cuál? Cornerback.
Okay.
No lo esperaba tan rápido.
Illinois. Creo que a Seattle sí le dio miedo el tema de la actitud.
Atlanta Falcons select.
Okay.
Error.
No la aplicaron.
Atlanta tomó a Bijan Robinson justo como decimos mío. En el mock draft de Piloto Fútbol Cortesía.
Se confirma.
Diego Elordi. Se confirma.
Okay.
Lucas Van Ness, el banca. Edge rusher de Iowa.
Dawan Jones, alguien raro.
Desde Alabama.
Okay, ya. Cristian González. Excelente selección de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Los Texans. Claro. Okay.
Sí, pues sí. Tenemos todo con Houston.
Sí, claro. Estrada, los Texans.
Los Texanos de Houston sí, Estrada, nos Texans. Engañaron.
No, hombre, ¿cuál? Cornerback.
Okay.
No lo esperaba tan rápido.
Illinois. Creo que a Seattle sí le dio miedo el tema de la actitud.
Atlanta Falcons select.
Okay. Error. No la aplicaron.
Atlanta tomó a Bijan Robinson justo como decimos en el mock draft de Piloto Fútbol Cortesía.
Se confirma.
Diego Elordi.
Se confirma. Okay.
Lucas Van Ness, el banca. Edge rusher de Iowa.
Dawan Jones, alguien raro.
Desde Alabama.
Okay, ya.
Cristian González, excelente selección.
Ya estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de Mexicali. Estamos en plena segunda ronda. Estamos ahorita platicando con Mariana Morales acerca de sus Patriotas. Y aquí Martín me dice, el mundo está... vuelto loco. Martín, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Qué está pasando? Platícanos.
Pues es que en lo que va en cuatro selecciones de la segunda ronda ya van dos trades, ya se fueron todos los favoritos, ya se fue Joey Porter, ya se fue Will Levis, y pues mis Raiders dieron el salto del 7 al 4 para agarrar al que para muchos es el mejor tight end de este draft.
Sí, a mí me gustaba Michael Murray para Dallas, pero me gustaba Dalton Kincaid, número uno, que fue el que tomó Buffalo el día de ayer, uh-huh. Y me gustaba también Michael Mayer para el día de hoy, pero valió madre, ¿no?
Y no te gusta Messi Smith.
Sí, vi tu berrinche ayer.
No fue berrinche.
En vivo.
No fue berrinche. Fue desilusión. Pero bueno, cosas que sí me gustaron. Pasemos ahora, quiero hablar con ustedes de cuáles fueron sus picks favoritos. El día de ayer hubo muy buenos picks. Muchos de los que hicieron los equipos me gustaron. Muchos de repente me sentía hasta un poquito aburrido en el sentido de que terminaba un pick y terminaba con el argumento y decía, ah, este me gustó, güey. Este me gustó. Hice una recapitulación y muchos me gustaron, pero tengo mis favoritos. Martín, estaba viendo en pantalla todas las selecciones que hubo el día de ayer. ¿Cuál de estas fue la que más te gustó?
Es que es lo que te digo. A mí me gustó mucho el draft porque los jugadores acabaron donde tenían que acabar, güey. O sea,
de acuerdo.
Anthony Richardson en los Colts me gustó. C.J. Stroud en Texans me gustó. ¿A quién no le gustó? Bijan Robinson en los Falcons. Al Emilio no le gustó, pero todos los demás sí nos gustó. Va a correr, va a lucir. Pero mi favorito de todos fue...
Tyree Wilson a los Raiders.
No. Aquí dejé el corazón a un lado para mi análisis.
Por primera vez.
Aunque al final, al rato sí voy a decir mi opinión del pick de los Raiders, pero a mí me gustó mucho Dalton Kincaid a los Bills. Me gusta mucho el equipo de Buffalo y ellos tienen claro que para competir en la conferencia americana van a tener que meter puntos. Y dijeron, quiero tener a mi Travis Kelce, que le haga segunda a Stephon Diggs. Y pues dieron un pequeño salto y lo lograron agarrar.
Sí, fue un buen pick. Me dolió porque brincaron deliberadamente a Dallas. O sea, hicieron el movimiento con Jacksonville para brincar a Dallas. Era una necesidad para ese equipo. Dawson Knox es un tight end mediano, pero agregas esa versatilidad que tiene y esa dinamismo que tiene Dalton Kincaid. Fue un muy buen pick, me gustó.
Mejor receptor, mejor tight end receptor del draft, ¿no?
Totalmente. Y Dalton Kincaid tiene que se forma mucho por fuera. La mayoría de sus snaps se forma abierto. O sea, no abierto, en el slot. No, pasa más tiempo en el slot que pegado a la línea. En ese sentido, pues, bien por los Bills. Diego, ¿tu pick favorito?
Mi pick favorito fue el segundo de la noche. La verdad, me puse muy feliz al ver que era puro humo todo lo de los Texans.
No, ¿hicieron?
Sí, que la gente y que no sé qué.
Es que a pesar de que tomé a Terry Wilson en el mock draft, fue porque yo, la neta, me estaba creyendo el humo, pues de tanto humo que había. Hasta pensé que ellos se iban a preferir el potencial de Terry Wilson que la seguridad de Will Anderson. Pero no, ninguna de las dos. Fue Stroud primero, asegurar a tu quarterback franquicia. Me sentí muy feliz por él, que decían que se iba a caer del top 10 y no sé qué. El tipo, pues ha pasado, o sea, no es lo mismo que Bryce Young, que desde pequeño fue... Pues no millonario, ¿no? Pero no le faltaba nada. Al pobre Stroud, pues su papá está encarcelado y va a cumplir una sentencia de 38 años. Y con todo lo del examen y eso, pues me gustó por él verlo ponerse emocional y llorando cuando lo seleccionaron.
¿Vieron la reacción de Bryce Young cuando seleccionan a CJ Stroud? De mis momentos favoritos, güey. Lágrima.
Sí, fue un buen momento. Sí, de sí. Nuestros amigos de Piloto Meme Latino hicieron un reel. ¿Lo escuchaste?
No lo he escuchado.
Meten cuando está CJ Stroud y ponen la canción de 1%. ¿Cómo la canción?
No sé.
¿Cómo el tarará de 1%?
Queda 1%.
Sí. Me queda 1%. No sé, no sé mucho que te quiero. Y sale CJ Stroud así. Un saludo ahorita al buen Chuy y Kevin, que en unos minutos se conectarán con nosotros. Mi pick favorito por mucho, muchísimo me gustaron. Repito, si ven la transmisión del día de ayer, me emocioné por un montón de picks, por muchos aplaudí, por muchos grité, pero el que más me gustó de todos fue el de Anthony Richardson. Sí. Anthony Richardson a Indianapolis también, el tema de que decían un jugador que está verde, que solo tiene potencial, que le falta desarrollo, que no está comprobado. El tipo apuesta por sí mismo, se pudo haber quedado un año más en la universidad para desarrollarse y para mejorar como pasador y para mejorar la posición como tal, porque está es muy inexperto, ha jugado muy poquito. Son pocos los quarterbacks que han brincado el colegial a la NFL con tan pocos intentos de pase. En ese sentido, me gustó el Anthony Richardson y lo decíamos en la previa. El hecho de que ya con Shane Steichen, el coordinador ofensivo que estuvo con Jalen Hurts, ahora head coach de los Potros de Indianapolis, me encanta y fue mi pick favorito de la noche. Ahora, no todo fue risas y diversión. Tenemos que hablar de los que fueron perdedores en el draft. Oye, me bulió Mariana por hablar lento.
Sí.
Tiene razón.
Entró fuerte.
Sí, entró bravo. Pero no, bien merecido. Perdedores en el draft. Martín, te cedo la palabra. Para ti, ¿quién fueron de los grandes perdedores de este draft?
¿Equipo o jugador?
Los dos.
Lo que sea.
Ok, jugador, Will Levis. Pobre vato, o sea. Sí. ¿Qué, yo, a mí ya me daba cringe ver las imágenes de él estando esperando, pues pobrecito. Y, o sea, a los demás que están ahí no los enfocaban tanto. Este dato como 30 y tantas veces salió el dato que
fue. Salió el dato que 37 veces más que el que seguía.
Ajá, eso, o sea, ala, puro morbo, pobrecito.
Es que digo, a los demás los enfocas una vez y ya los seleccionan. Entonces, a este pobre lo traían. Cada pick que salía lo iban enfocando y al final ya se veía como se estaba aguantando las lágrimas.
¿Sí?
Sí, se veía así como...
Chale, pues, ¿qué haces? Son cuatro... No te puedes ir, pues, no te puedes ir. Son cuatro horas, estás ahí nomás, valiendo madre. Sí, qué
mínimo,
horrible.
Mínimo nosotros estábamos echando unas cervezas ahí en el GOAT, pero este pobre cuate.
Y él no era el único que estaba esperando, o sea, había otros tres jugadores y a ellos nadie les tomaba, o sea, era el Will Davis verlo caer.
Es el tema del quarterback. Cuando ganan, se llevan todo el mérito, cuando pierden, se llevan todo el mérito también.
Entonces, eso se me hizo que él fue el perdedor de la noche como jugador y como equipo... Aunque ya muy rápido no hay ganadores ni perdedores hasta que a lo mejor les va muy bien. Bueno, sí hay. Y el perdedor para mí son los Detroit Lions.
Claro.
Perro coraje, güey. ¿Qué les pasa, güey? Sí,
tenían ahí todo. Tenían todo para dar el siguiente paso y lo
desperdiciaron. Empezaron muy bien. O sea, se resalieron del 6 y como que, estos vatos están maniobrando bien. Van a buscar valor y agarran al corredor. Madres.
Es que creo que ambos son buen fit en el esquema. Y van a pegar, pero no el valor no.
Es que es eso, puede que los vatos sean excelentes jugadores. Ajá. y que todo bien sean sus titulares y pues si tienes titulares en la primera ronda ganaste, pero los pudiste haber agarrado después y haber generado valor para tu equipo. Uh-huh. Y eso es lo que dejaron ir.
Sí.
Y dejaron pasar muchos jugadores que son definitivamente primera ronda y que probablemente terminen teniendo mejor carrera que estos dos.
Sí, o sea, pero si al final del día estos dos vatos terminan siendo titulares para ellos, pues no se les puede criticar tanto.
Tanto. Uh-huh. Pero lo decía ayer Emilio en la transmisión, tiene que ver con un tema contractual y cómo maneja su tope salarial. Uh-huh. Decía, un corredor, el mejor pagado te gana $16 millones. Un corredor como Jahmyr Gibbs de primera ronda te va a estar ganando como 4. O sea, en el mejor de los casos, estás ahorrándote $12 millones. Sin embargo, si tú llegas a pegar con un edge rusher, sí, ahorita un Nick Bosa te está ganando casi $30 millones, bueno, va a ganar $30 millones al año, y ahorita le pagas 4, lo que estás ganando en valor son $26 millones. Es esa diferencia, con esos $26 millones, lo puedes utilizar para comprarte 50 corredores, porque son uh-huh. baratos y regalados, 50 linebackers, que son baratos y regalados, y sigues armando tu equipo. Entonces, ahí está, por ejemplo, claro que puede pegar, claro que puede ser bueno, claro que puede funcionar, pero entendamos que la NFL es un deporte de dinero y es un deporte de contratos. Uh-huh. Entonces, si no maximizas el pedazo del pastel que tú tienes y te lo gastas todo, uh-huh. en un solo jugador o no lo administras bien, pues estás perdiendo y es algo que se les critica. Porque puede funcionar y puede tener muchos touchdowns, pero aunque sea el mejor de la liga, no estás maximizando las oportunidades que tienes con jugadores de primera ronda.
Para mí el mayor perdedor fueron los Jets, que a pesar de...
¡A la madre!
De no tener que dar su primera ronda por Aaron Rodgers. Bueno, técnicamente la dieron, pero no... O sea, se movieron dos lugares, ¿no? O sea, podrían haber ido... Creo que querían ir por línea ofensiva, pero como les ganó a Darnell Wright, a...
Perry pues Johnson,
a Paris Johnson,
Jones.
Skoronski, Broderick Jones.
Que fue el pick de los
que los brincaron, pues. Como que ahí se paniquearon. Y por alguna razón no quisieron ir por ningún receptor. Y dijeron, ok, pues vamos por un defensivo. Vamos por un ala defensiva. Vamos por el ala defensiva que nadie más quiere, que nadie nos va a ganar, ni aquí ni en la segunda. Que el consenso lo tiene como en el... En el que lo tiene como en el 40, 35, 45 por ahí. O sea, va variando. Muchos hasta lo tienen el número 8, número 9 por ahí. Tiene a B.J. Ojulari por encima de él. De edge rusher, de ala defensiva. Tiene a Miles Murphy por arriba de él. Nolan Smith, Félix Anudike Uzoma, que fue la última selección de la primera ronda. Todos ellos estaban por encima de él. Y los Jets, por alguna razón, se aventaron y lo seleccionaron. O sea... Igual si se pues vieron el potencial o algo, pero si quieres hablar de potencial, tanto Miles Murphy como Nolan Smith tienen mayor potencial. Y además están disponibles todos los receptores, que quizás no sea una necesidad. Y no, espérate, fuera los receptores. Es que esto no lo habían considerado porque no pensaban que iba a suceder. Pero un corner como Christian González, imagínate tener a Christian González y a Sauce Gardner que tienen, o sea, Sauce Gardner ya es quizás el mejor de ahorita y Christian González que tiene el potencial para ser el mejor, es lockdown completo. Y pues no veo el motivo de por qué se fueron por ese camino.
Tienes razón. Y lo decíamos cuando criticábamos a Bill Belichick el día, ya no sé cuándo funciona, pero hace unos días. Decir, tienes que leer y conocer a tus rivales. La neta, ¿crees que alguien te lo va a ganar? ¿Honestamente crees que alguien te lo puede ganar al principio de la segunda ronda? déjalo pasar un poco. Si te encanta, lo puedes dejar pasar un poquito más. No importa, agarra otra posición. Hay valor ahí. Estaban, repito, todos los receptores. Estaba Jackson Smith.
O si estás muy clavado con él en específico, pues trade down. O sea, no te sales de la primera ronda, pero cámbiate con alguien que esté desesperado por un receptor o por Christian González o por otro de los linieros defensivos.
Y hablando de más perdedores, yo creo que otro gran perdedor el día de ayer fueron los Chargers. Creo que los Chargers buscaron la posición correcta sin escoger al jugador correcto. O sea, los Chargers para esa temporada tenían a tres receptores bajo contrato. Mike Williams, Keenan Allen y Josh Palmer. Mike Williams es un jugador que no es tan rápido, te gana con su cuerpo. Keenan Allen ya está en los 30 y tantos y es un jugador que corre rutas cortas y es excelente receptor, pero tiene cierta funcionalidad. Es de correr ganchos, de jugar el centro del campo, de buscar espacio en la zona y demás. Y tienes a Josh Palmer, que pues no tiene tanto talento, pero es un receptor que tienen jugando para ellos. Les faltaba velocidad, les faltaba un jugador explosivo, les faltaba alguien que pueda dar un chispazo adicional. Y Quentin Johnson es un jugador que físicamente es grande, pero no tiene esa velocidad que necesita esta ofensiva.
Es del mismo molde, ¿no?, que los que ya tienen.
Muy parecido, neta.
Que es como Mike Williams, pero si no te atrapara los 50-50.
Sí, sin ser tan físico como Mike Williams. Y no sé qué tiene Tom Telesco, el gerente general de los Chargers, que le tiene tanta... Tiene una filia por los receptores que corren 4-5, 4-6. Si corres 4-7, puta.
Lentos.
Sí, a los lentos, me refiero a los lentos.
¿A quién hubieras preferido para ellos?
Safe Flowers.
100%. Me ha gustado Safe Flowers, me ha gustado hasta Jordan Addison.
O un tight end y en la segunda un Jalen Hyatt.
Jalen Hyatt.
Que lo que quieres es maximizar el brazo de Herbert y con estos receptores lentos pues lo estás limitando. O sea, va a seguir teniendo temporadas de 5,000 yardas y 50 touchdowns, 40, lo que quieras. Pero podría dar el siguiente paso con ese deep threat.
Después, tenemos que seguir cubriendo más temas. Martín, ayer hubo muchas sorpresas, muchas. Arrancamos soltando trancazos desde la sorpresa de que Lamar Jackson ya había cerrado el contrato. Para ti, ¿cuál fue la mayor sorpresa de la noche? Puede ser de jugadores, de equipos, de imágenes, de lo que sea.
Que los Raiders draftearon bien. No, es cierto.
Un aplauso para los Raiders. Lo lograron.
A todo dar, ¿no? Que me dio mucho gusto que se ve y que ya tenemos una dirección seria, un gerente general serio, disciplinado, que no se deja ir por sus instintos. Pero la sorpresa para mí más grande fue, aunque este Daniel Jeremiah lo puso en su mock draft del trade de Houston por el 3.
Te dije.
Sí, yo también lo tenía anotado.
El vato un día antes lo pronosticó.
Ajá, pero es que Jeremiah lo había pronosticado.
Respect. Pero pues eso, nunca me había tocado ver que un equipo fuera con toda la carne al asador y que agarrara 2 y 3 seguidos en una primera ronda. Entonces eso me sorprendió. Brinqué el sillón cuando vi eso, la verdad.
Sí, yo también vi trade de Arizona y dije, pues ¿con quién, no? Y con Texans y dije, cabrón.
Que los criticaron mucho, ¿no? Por lo que dieron a cambio de... Y
es
demás.
Que no es tanto porque el próximo año tienen 2 selecciones de primera ronda. Entonces, en realidad, pues vale la pena porque ahorita ya estás en la posición de tomar al jugador que querías, Will Anderson. Y el próximo año no sabes cómo te vaya a ir. Capaz sí te va muy bien y estás en el 15-20 por ahí. Capaz te va muy mal, tienes la primera, pero no hay manera de saberlo.
Ahora, hace 2 años, San Francisco también brincó del 12 al número 3.
Pagó menos.
Cuando hizo su intercambio. San Francisco pagó más. Okay. San Francisco pagó 3 primeras rondas. Bueno, el 12 más 2 primeras más. Y ahorita Houston pagó el 12, 1 primera más, y creo que 1 segunda. Pagó menos.
Y San Francisco por un jugador que todavía...
Hemos visto. Ajá.
Y Will Anderson es un prospecto más seguro. Entonces,
El que quería el entrenador.
Además.
Pero dicen, para ver, que los Texans siempre querían... El chisme es el siguiente. Los Texans siempre querían a Will Anderson. Pero supuestamente que en la mañana del día de ayer, algo pasó que el dueño dijo, ¿saben qué? Dejémonos de cosas, güey. Vamos por C.J. Stroud. Déjense, mamá. No, ¿quién sabe? Vamos por C.J. Stroud. Que fue el golpe del dueño. Y agarra el dueño y escogen a C.J. Stroud. Y el chiste que dicen, hay unos analistas que dicen... Ya escoge el dueño a C.J. Stroud y le dice, bueno, ya salte del cuarto, ya vamos a empezar a trabajar. Ya salen y ahora sí, ¿a quién agarramos? Y ya fueron por Will Anderson.
Es que era ridículo que si no tienen quarterback, no hubieran aprovechado estar ahí.
Ahora, para ti, ¿cuál fue la mayor sorpresa? ¿Esa?
Sí, esa. Y claro, la porquería de Detroit, pero pues ya lo comentamos.
Sorpresa negativa.
Para mí la sorpresa fue en el 16, cuando los Commanders van por un corner y no van por Christian González. Uh-huh. El haber tomado Manuel Forbes aquí nos gusta mucho. Es un jugador agresivo, es un jugador que tiene mucha producción en colegial, es un jugador que, aunque es muy delgado, es largo y tiene muchas cualidades. Para mí, para muchos, era claramente un córner inferior a lo que tenía con Cristian González y se rifaron a ir por él, güey.
Es que sí me sacó de onda, sí me sorprendió, pero luego cuando te pones a pues investigar el por qué, ¿no? A tratar de entenderlos, encaja muy bien en el sistema, pues es así, juegan quarters, que pues no es press, juegas a 5 o 10 yardas.
Explícanos qué es quarters, Diego.
Pues divides el campo en 4, o sea, tienes tus 2 safeties atrás y tus 2 corners de externos, pues tienen un cuarto del campo. Entonces, cuando juegas así, pues estás a 10 yardas. Y Forbes lo que tiene es que, pues no es muy físico, es ligero. Entonces, si lo pones en press, lo van a mandar de nalgas. Si lo pones a 10 yardas, pues tiene el talento, tiene las... ¿Cómo dicen? Ball handling skills. ¿Cómo se traduce? Es que hay cosas que no se pueden traducir.
Para mí. Hay que poner subtítulos.
Mucho inglés para mí.
Hay cosas que no se pueden traducir. Es un deporte americano.
Es bueno atrapando el balón, güey.
Es bueno atrapando el balón. Sí. Es bueno buscando el balón, interceptando. Creo que tuvo... El otro lo comentaba,
seis,
¿no?
Seis
pick sixes. O sea, es excelente en eso y creo que le va a ir muy bien en Washington.
Vamos, más rapidito. Martín, el pick más forzado de la noche.
El más forzado, aunque me gustó, pero se me hizo forzado, fue Dijon Robinson a los Falcons.
No coincido, pero...
En el sentido de que pues se dejaron llevar por el talento y me gustó la analogía que usaste de que es el vato que va al gimnasio a hacer puro bíceps. O sea, fueron para verse bien, pero están descuidando las trincheras.
Hay que hacer pierna también, ¿no?
Hay que hacer pierna también.
Los que van mucho al gym lo sabemos, bro. Oye, está armando su ofensiva de Tennessee, Arthur Smith. Uh-huh. Arthur Smith estaba con Tennessee cuando Derrick Henry era Derrick Henry. La está armando de nuevo esa pinche ofensiva. ¿Tu pick más forzado?
Lucas Van Ness a los Packers. No porque ha sido un mal pick. Creo que le va a ir bien también. Pero tenías a todos los receptores disponibles. Y ahorita, pues, Jordan Love, pobrecito, ¿no? O sea, le va a tocar jugar con pura basura.
Pues, que se forje como Aaron Rodgers.
Ajá. Pero no es Aaron Rodgers. Es básicamente un novato, entonces...
Los Packers en su defensiva tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primeras rondas seleccionadas en su defensiva. Y creo que a Brian Gutekunst, el gerente general, nadie le ha dicho, oye, bro, también puedes coger ofensivos en primera ronda. Me vale Winnie.
Pura negligencia.
Para mí el más forzado fue Kalijah Kansi, el tackle defensivo de Tampa Bay. A mí es un liniero defensivo que ni siquiera se me hace de primera ronda. Lo tomaron el 19. A mí no me gustó. Para mí ese fue el pick más forzado. Continuamos. Martín, el pick más... Perdón, el robo de la noche. ¿Cuál fue el robo de la noche?
Está fácil. Jalen Carter, en el 9 a Filadelfia.
Los dos de Filadelfia fueron un robo. Y sí. Qué hueva que... Es que sea con cualquiera de los dos, qué hueva. Pero los dos, más hueva. Pero no, creo que también Terry Wilson fue un robo a los Raiders.
Ese fue un robo,
güey. Es el defensivo con mayor potencial. O sea, lo decían, Anderson es más seguro y va a ser muy bueno. Y Terry Wilson tiene mayor potencial. O sea, es que su wingspan, mire, lo mismo que Shaq.
¿Qué es eso de wingspan?
O sea, de la punta del dedo a la otra punta del dedo, así, estirado.
Como 35 pulgadas.
Como Jesucristo, ¿tú qué eres?
Como Jesucristo.
Ok.
Me encantó el
pick. Y es lo mismo que Shaquille O'Neal.
Sí, en su, de verdad.
Así. O sea, pueda cargar a Shaquille O'Neal así.
El vato es un monstruo. Y... Sí, era el pick clásico de nuestro difunto dueño y fundador Al Davis.
Que se caracterizaba por ser buenos picks en primera ronda, ¿no?
En sus años cuando estaba joven, su cerebro. Después de los 90, en el 2000 en adelante no, pero él siempre escogía al jugador más grande, más rápido, más fuerte.
Para mí el pick, perdón, el robo de la noche fue Seattle, Jackson Smith y Jigba en el 20, para mí me encantaba. Si se hubiera ido en el 11 con Tennessee, se me hacía bien, aunque aquí lo comentábamos que no me encantaba, pero entendía, era un pick alto. Y lo tomas en el 20, chulada para Seattle, que ahora lo complementas con DK Metcalf y
Taylor Lockett. El robo más obvio, pues, es Christian González, ¿no? Pero, pues, igual ya lo habíamos comentado.
¿El pick más sexy, Martín, del draft?
¿Más sexy? Ahí.
Diego, ¿el pick más sexy?
A mí se me hizo muy sexy, Say Flowers a not the Chargers. O sea, que los Chargers lo dejaron pasar y los Ravens dijeron, gracias, le vamos a dar un arma excelente a Lamar. Y ahí está. Fue...
Para mí el pick más sexy fue Bijan Robinson, decías tú. No, se están... para jugar fantasy va a ser una locura Bijan Robinson. Creo que Arthur Smith va a agarrar a todos sus jugadores y va a jugar fantasy con ellos. Después, puse una categoría nueva que no les mandé. El pick neta no puede ser.
¿Pero positivo o negativo?
Ese lo puse a los Packers. Uh-huh.
Pero no es lo mismo que sorpresa o forzado.
Es mi programa. No, Yo lo vi y dije, ¿por qué, güey? Ya lo comentamos ahorita, pero digo, no puede ser, güey. ¿Qué está pasando? Ese fue mi pick. No puede ser mi categoría que inventé justo antes de venirnos para acá. Y por último, Martín, ¿cuál fue el momento de la noche?
El momento de la noche. Para mí fue cuando, lo que les decía hace rato, que Bryce Young se emocionó un chorro cuando agarran a CJ Stroud. Eso me gustó. Me gusta ver la hermandad, me gusta el compañerismo, después de haber pasado el proceso juntos, tanta crítica. Todo por lo que pasan estos vatos, pobres futuros millonarios. Eso para mí fue el momento de la noche.
Sí, lo mismo por todo lo que ha pasado en la selección de los Saints, Brian Breesy, que su hermana falleció en su segundo año de... O sea, cuando él estaba entrando a Clemson, su hermana la diagnosticaron con un cáncer cerebral muy agresivo y pues estuvo él batallando lesión. Y luego cuando falleció su hermana, él se enfermó también de otra cosa y pues muy, muy duro toda su trayectoria. Y el día de ayer cuando lo seleccionaron tenían camisetas que decían Ella Strong, que era el nombre... O sea, ella se llamaba Ella, pues sí, que fuerte es por Ella y que él dice que juega por ella y todo eso. Y pues sí, se me hizo muy bonito.
Sí, fue un momento, de acuerdo. Inclusive, ella fallece en septiembre del año pasado, en plena temporada de Brian Breesy. Uh-huh. Y dicen que mucho de su productividad, de repente, se nos olvidan que son humanos estos vatos. O sea, pues también tienen sentimientos. Y su productividad va en declive en las últimas dos temporadas para Brian Breesy. Tiene que ver con la lesión que sufre él. Pero aparte de la lesión, pues el tema emocional no la llevó bien. Aquí estamos viendo en pantalla la familia de Brian Breesy. Están
los papás. Nunca le tocó llegar a su potencial, ¿no? Que era 5 estrellas número 1 del país por encima de Bryce Young. Y en su primer año, el coach de Clemson, Dabo Swinney, dijo que era el mejor jugador del equipo en apenas su primer año. Pero pues lo mismo, ¿no? Sufrió la lesión esa del ligamento cruzado y luego una infección renal y no sé qué. Y el fallecimiento de su hermana. Pero ahorita pues ya sus mejores días están por delante.
Ahora, para mí el momento de la noche... Hubo muchos, la verdad que hubo muchos. Desde, ¿viste lo del Lucas Van Ness? No tenemos la foto. Hay un video...
De su papá.
Que el papá... ¿Sale Lucas Van Ness? De los Packers, cuando lo seleccionan. Un chorro de morras, güey. Morras así al lado de él, güey. Ah, pues está bien, ¿no? Y como que dices, ah, la de la derecha es su novia. Está al lado de él así, pero acurrucada. Y luego de repente, no. La de la izquierda, guapísima también. No. Ah, pues, ¿quién será la morra? Y en eso, llega una que se para, se acerca, se le pone muy cerca y le da un beso en el cuello. Como que, hey, morras, es mi vato. Este es mío, ¿no? Háganse para acá. Y ya no, pues estamos, está bien. Cada quien sus formas.
Esa es la novia, pues.
A la novia. Ya la novia se para, separa a todo el mundo. Y cuando se para la novia, el papá saluda al Vanés, a Lucas Vanés. Y cuando va de regreso, como que saluda a la novia, como que también la abraza. Y para despedirse a la novia, le da una nalgada.
No, le da dos.
¿Dos?
O sea, por si la primera no pegó, le da dos.
Sí, güey, el papá, güey. Y todos de que, bueno, está bien. ¿Quién?
¿Y cuál era el contexto? Porque ya tantas morras.
Martín, sus hermanas, sus primas.
No sabemos. Así la gente. Órale. Así la gente en Iowa. Es el centro de Estados Unidos. Son mormones.
No hay nada
son
más que hacer.
Menonitas, son así todos primos, todos se quieren mucho, güey. Pero no, ese no fue el momento de la noche. Para mí fue, creo que cuando seleccionan a Christian González de Oregon, que se va con los Patriots, el tipo se ve que estaba enojado porque no lo habían seleccionado. El tipo se ve y dice, me la deben, güey. Me dejaron pasar. Yo me debía haber ido en el top 5, en el top 7. No me seleccionaron. Yo soy el mejor corner. Alguien me la va a pagar, va caminando estoico, serio, acá.
Determinado.
Listo, determinado, y luego termina, se abre su saco y tiene la bandera de Colombia, ¿no? Haciendo alusión a su ascendencia colombiana. Bien, me gustó. Es como, vamos, Chief, tú puedes. Pero bueno, vamos a un pequeño break y al regreso ya están por ahí esperándonos Jesús y el señor Kevin. Regresamos en un minutito. Venga.
Los Texans. Claro.
Okay. Tenemos con Houston.
Claro. Strada, los Texans.
De Houston Strada, los nos Texans. Engañaron.
No, hombre, ¿cuál? Cornerback.
Devin Witherspoon.
Okay. No esperaba tan rápido.
Illinois. Creo que a Seattle sí le dio miedo el tema de la actitud.
Atlanta Falcons select.
¡Oh! Okay. Error. No la aplicaron.
Atlanta tomó a Bijan Robinson justo como decimos en el mock draft de Piloto Fútbol.
Se confirma.
Diego Elordi.
Se confirma. Ok.
Lucas Van Ness. El banca. Edge rusher de Iowa.
Dawan Jones. Alguien raro.
Decía Alabama.
Ok, ya.
Cristian González. Excelente selección de los Patriots.
Ya estamos de regreso completamente en vivo desde la Ciudad de Mexicali, transmitiendo para las plataformas de Piloto Fútbol en YouTube, Twitch y, por supuesto, Facebook. Tenemos que responder la trivia que se preguntó al inicio del programa. La trivia es la siguiente. ¿Cómo le fue a la segunda selección global Marshall Faulk en su partido de debut en la NFL el 4 de septiembre de 1994? Opción A, touchdown de 92 yardas. Opción B, 101 yardas por aire. Opción C, 145 por tierra. Opción D, tapó una patada de gol de campo. ¿Yo cuál escogí?
La C.
No, tú
fuiste C. Yo fui el único que escogió el de 140 y tantos yardas.
¿Y tú?
Yo escogí la B.
Yo escogí la A. Y la respuesta correcta es... ¡Hijo de tu...! No puede ser.
Sí es, sí es.
No puede ser, güey. No puede ser.
No, Yunisa, ya no, que había
la cambió. No, ya, no. Ya.
La protesto.
Chuy, Kevin, no hay programa, hoy se acabó. Muchas gracias, disfrútenlo mucho y nos vemos.
No pueden competir, no pueden competir.
No puede ser, güey. ¿Dónde regresate. Está la hojita?
Sí se está yendo el güey.
Fue a checarlo.
No, yo no lo había trampa, visto. Ya, déjalo entrar. ¿Cómo están, Kevin?
Todo bien, todo bien. Oye, ya averiguaste quién es el tackle defensivo que drafteó Dallas, porque yo sí.
¿Cómo está? Es un buen jugador, está súper fuerte. Estamos. Oye, es que este cabrón le va a Filadelfia, güey. Entonces está como de muy de cuello alzado. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mira, trae la gorra esa del que sacó, ¿sí?, un bote de basura, güey. Estamos todos, ¿no?
Oye, los Bulldogs de Filadelfia ahora nos vamos a llamar, ¿eh?
¿Cómo están? ¿Qué les pareció el draft de ayer?
La verdad, yo estoy muy contento. Yo, la verdad, sí solté las lágrimas. Sí, no me lo esperaba que Bill Belichick hiciera un buen movimiento, güey. y la verdad, sí, yo estaba esperando lo peor, como lo dijo Mariana ahorita. Cuando estaba platicando de eso, sí, güey, yo me esperaba lo peor. Pinche Will Levis o alguna pendejada iba a ser Bill Belichick, porque sí, o sea, quedaba todavía Christian González y Jackson Smith, Jigba, y dije, pues, uno de esos dos. Si drafté uno de esos dos, ya chingamos, o sea, ya estamos del otro lado. Y sí, cuando me di cuenta que fue Christian González, la verdad, sí, sí salté de mi cama, sí me emocioné, güey, sí, la neta, sí.
¿Estabas acostado a las 3 claro, de la tarde?
Claro, ya estaba dormido, nomás me levantaba. No, no te creas, estaba haciendo memazos, estaba ayer tirando ahí con los dedos en fuego, y sí, me dio mucha alegría, neta. Me dio mucha alegría el hecho de que sí, Cristian González, como yo lo considero el mejor corner del draft, ya se une aquí al equipo de Pats, y pues bueno, yo la neta sí estoy muy contento. ¿Tú, mi buen Kevs?
Yo, pues, primero que nada, decirte a ti, Jorge, que te la rifaste, güey. ¿Cuánto te aventaste de transmisión? Fueron como 4 o 5 horas.
4 horas y cachito, ahí estuvo el equipo, pero... No quiero escuchar cliché, pero éramos varios, estaba toda la pandilla ahí reunida. Estuvo divertido.
Sí, se veía muy bien, se veía muy bien. Muchos me decían que traías todo el sol de frente, que de repente pasaban la transmisión y, ah, cabrón, están bien encandilados.
Es que sí, es como el estadio de Jerry Jones, güey, que les pega el sol a los jugadores. Entonces así hicimos la... Nos inspiramos en eso aquí en Mexicali.
¡Madres, güey!
No nos alcanzó por una perra maya para ponerla, güey. Oye, ayer estuvieron encendidos con los memes. La neta, se la macro rifaron. Ya saben, los memes que hacemos aquí en esta plataforma los pueden encontrar en Piloto Memes Latino. Los pueden seguir Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Empezamos con este.
Ahí les vamos a tirar algunos memes salteados ahí, aleatorios. Empezando con este. Los jugadores, cuando reciben una llamada, están sentados y ven que el teléfono dice Washington Commanders, güey. Esa es la cara que pusieron, güey, y que van a poner cada vez que lo seleccionen los Washington Commanders.
Él es Emmanuel Forbes, ¿verdad? Son imágenes reales.
Sí, son imágenes totalmente reales.
Y les empieza a doler la rodilla, ¿no, güey? Así que, ¡ah, my knee, my!
Les empieza a dar COVID por un año, güey. Se van a ausentar, pero sí, esa es la ahora sí que la cara y la actitud que tienen, güey, pues sí, o sea, que te drafteen los Commanders, güey. Ese es un chingo de voz en colegial. Le echas un chingo de voz para poder ser en primera ronda y te seleccionan los Commanders.
Qué mentada de madre. Pero ya tienen dueño nuevo, las cosas van a mejorar.
Esperemos. Esperemos. No quiero confirmar nada. El día de ayer, el buen Lamar, lo que decías, ya, güey, ya lo logró. Ya es el mejor pagado de la NFL. No se le cumplió su capricho como tal de todo al 100% garantizado, pero pues sí le dieron 180 melones garantizados, ¿no? Entonces, ya lo logró. Ahí la NFL y todos los equipos que no lo querían, que tanto hablábamos aquí en el programa de por qué no iban por él, pues ya se la pellizcaron, se quedó con los Ravens, se quedó con su contrato.
Pero qué egoísta, ¿no? Que no dejó brillar a los jóvenes, güey, que él quería brillar hasta en su momento de draft y todo.
Él quiso brillar en el momento del draft, güey. Sí, la neta, nos levantamos con esa noticia, güey, de Adam Schefter y sí estuvo... Pues sí, o sea, era de esperarse, ¿no? Como tú dices, Jorge, o sea, sueltan las noticias bomba, güey, siempre en el día del draft.
Claro, entonces, son unos genios del marketing, nos tienen a todos como inmensos viendo el deporte, güey.
Ese me cagué
de risa, güey. Pero hazlo con esa voz, hazlo con la voz de esa madre.
Hágalo. ¿Cómo es? Dale, Kevin, dale.
No, ese yo no sé, yo pura AAA.
Los Falcons parecen estar más interesados en fichar a Lamar Jackson. ¡Oh, no, esperen! Ahí vienen los Ravens con un maletín de dinero. ¡Oh, my God! Ya es como gritar, ¡oh, my God! Y ahí va entrando los pinches Ravens, güey, con el maletín lleno de dinero, listo.
Tirarle billetes a la cara al pinche Lamar. ¡Cállate, sí, quédate!
O sea, yo digo que ya estaba, o sea... Decidido desde hace un chingo, ¿no? Pero se esperaron hasta ahorita y ya tenían al pobre Lamar, güey, en su mesa, güey, en su pinche casita sentado, güey, ahí esperando a que le llamaran. Y siendo la burla, güey, porque nos burlamos mucho de él y que no le daban su contrato. Entonces, pues ya finalmente entraron los Ravens con ese maletín, güey, corriendo para
charlar. Yo le doy muchas gracias, güey, porque nos dio muchos días de contenido, Chuy, y tampoco le hagas al feo.
Sí, la neta, sí, nos dio muchos días de contenido cuando no le daban su contrato. Ahí está, güey. Ahí está ese memazo. El buen Lamar corriendo el balón, güey. Y viendo a Flowers y a Odell Beckham Jr. Güey, todavía no sabíamos que iban a agarrar a Flowers. Entonces, nada más a Odell Beckham Jr. y el pobre Lamar corriendo el balón. Entonces, pues eso lo dice todo, güey. ¿Tú sí piensas que lo van a aprovechar bien, Jorge, a Odell
claro.
Beckham, güey?
Lamar Jackson es un muy buen pasador, aunque no les guste.
Lamar Jackson es muy bueno, pero ¿tú crees que la rodilla de barro de Odell Beckham Jr. dure esta temporada?
Esa pregunta creo que es más interesante. Ahora, tiene también... La respuesta es, no se va a durar, pero creo que esta ofensiva de este año va a estar más divertida que el año pasado. Ya tiene receptores, güey.
Había un meme que decía que esta ofensiva está pasada de lanza por los primeros 3-4 juegos. Sí, y ya luego se lesionan todos. Lamar, Bateman, Beckham... Dobbins, todos tienen historial de lesión.
En el Madden,
menos Patrick Ricard. Patrick Ricard nunca se lesionó.
Fullback.
Es que lo meten en jugadas de pase. Está Ricard ahí corriendo rutas. De que, güey.
Pero bueno, es fullback. Ese, güey. Esa fue la cara de todos ustedes. Los estaba viendo yo. Y esa fue también mi cara cuando CJ Stroud se fue a los Texans. Cuando nos callaron el hocico. Cuando se amarraron los de abajo y dijeron, ¿saben qué? Vamos por CJ Stroud. Ahorita voy... escuchando lo que dices, Jorge, que fue por el dedo del dueño, pero sí, la verdad me emocionó.
Es la chisma, yo no sé nada, es mera chisma.
Es la chisma.
Pero yo pienso que eso es más bien la cara de Will Levis, ¿no? Así todo emputado.
Es que el que más pagaba era Will Levis, perdón, el que menos pagaba, ¿no? Perdón, a ver, el más probable era Will Levis en las casas de apuesta.
El 2, sí.
Para el 2, pues.
El más probable. Entonces, pues sí, la neta, sí, muchísimo gusto por el CJ Stroud, güey, como bien dicen, todo lo que sufrió y sí que se haya ido en la segunda ronda, está bien chingón. Y pues ya también con todo lo que se están ahora sí que actualizando los Texans. Esta, güey, lo que les mencionábamos ahorita, Lamar llegando a su casa, güey, acostándose, güey, esa va a ser su cama de ahora en adelante. Es una buena escena, es una buenísima escena de Breaking Bad, güey. Y
por ahí dicen que el papel de baño son billetes de $100, güey, son puro Benjamin Franklin.
Hay de otros para limpiarse.
¡Holo! ¡Holo!
Güey, Martínez de euros.
Ya eres el mejor pagado de la NFL, güey. O sea, ya puedes hacer lo que quieras. Entonces, pues siento que la mara sí va a estar por un buen rato.
A ver, Chuy, si ahorita te digo, te voy a depositar $200 millones, ¿qué fue lo primero que hicieras? Si es garantizado.
Eso, güey. Los pondría en una cama, güey, y me costaría. Wey. Sí, güey. Los pondría en una cama. Y luego compraría pistolitas de esas que se lanzan los billetes, güey. Y así iría, güey. Así estaría, güey, todo el pinche día, la neta.
¿Te acuerdas del sin pantalones de la vaca y el pollito, güey? El rojo.
Ah, sí.
Me pondría a rodar yo en el piso.
El Jaimico, güey, era, ¿no?
No.
El Diablito.
El Diablito. Entonces, pues, ¿y tú qué harías, Jorge? A ver, con 200 millones de dólares, ¿cierto? Te digo, te los garantizo, 200 millones de dólares, ¿qué haces?
Agarro uno de esos y los empiezo a repartir entre la raza, así con los que estén conmigo. Así, tas, 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 tas.
¡Ay! ¡Qué
grabaría! Oye, Brian Branch acaba de ser drafteado el safety de Alabama por los Leones de Detroit.
Ah, pues sí, mira.
¡Vaya! ¡Vaya!
Por filetina.
Ahora... Ahora ya nomás está solo en el cuarto Will Levis con Keon White.
No, Will Levis ya lo tomaron. No, Will Levis.
Ah, no, Keon White.
Pero habrán ido el segundo día. Will Levis no fue.
¿Will Levis ni siquiera fue?
No.
Chale, bro. Keon White ahí sigue, estoico acá.
Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio de ser blanco para no ir. Después de que...
Después de que nadie te escogió, güey, llorando en su casa. Ay, vamos a comentar de este. Pues sí, lo que ustedes decían ahorita desde el principio del programa, ¿no? Hombre de negocios, los Texans lo hicieron muy bien.
¿Ustedes pensaron que dieron mucho por ese tercer pick?
Nah, está razonable porque además el próximo año tienen dos. Y el año... Bueno, cuando los 49ers subieron del 12 al 3, al 3 también, dieron tres primeras rondas, entonces la neta el valor está razonable.
Sí, dieron menos que los 49ers por exactamente la misma movida.
Sí, lo que mencionaba Diego, que es un jugador más seguro, güey. O sea, a Trey Lance no lo has visto, güey. Y en cambio acá pues ya es un jugador más seguro.
No, y pues eres los Texans, güey. Tienes que vender boletos de alguna manera, ¿no?
Boletos y jerseys, güey. Entonces,
pues, es que lo comentamos en la transmisión, güey. La neta, ves el... Ahora que los Cardinals sacaron uniformes nuevos. Ves así, estelar. Kyler Murray, perfecto, tu quarterback, ¿no? A un lado, James Conner, güey. Es tu segundo mejor jugador, güey. Y al otro lado, Steven Collins, güey. No mames, esos dos güeyes fueron bancas en el 80% de los equipos de la NFL, güey. Ahí están, uniforme nuevo. Y como eran tres colores, el casa, visita y el alternativo, pues tenías que poner a tres gallos, güey. De que, puta, si yo no sigo cuatro, pon al pinche coach, yo creo, güey.
Güey, te imaginas a un niño en Arizona diciendo, a huevo, quiero el jersey de James Conner.
Y le pago un chorro.
Sí, por ahí también tenemos otros memes ahí. Ese güey, ahorita, güey. Ese fue el pobre Will Levis todo el día de ayer.
Oye, pero ¿qué tal su señora, güey? ¿Viste?
Sí, cómo no, eran varias.
No.
Una era su hermana. Calma.
Yo me refiero a la que su jefa. Él se llevó el premio a la mejor pareja del draft.
Sí. La neta, sí. Lo que hace comer café con mayonesa, güey.
Algo deja.
Yo creo que todo eso era nomás para hacer trending topic, ¿no? O sea, lo del café con mayonesa y el plátano entero.
¿Sabes? En el video de la mayonesa hay un corte. Yo digo que lo cambió o algo. Pero el del plátano, ese no hay corte ni nada. Se lo come entero con cáscara.
¡Epa! ¡Ay, pale!
¡Como chulo! ¡Epa!
Sin albur.
O sea, no es judío, pues. O sea, con cáscara.
No trae cuello de tortuga,
Está chiquito, no le diga nada, güey.
¿Cómo ves estos chavos, Martín?
Tremendos.
Ahí está ese, güey. Te vas en la primera ronda.
La neta, ese no lo entendí, güey.
No, es que tú no eres de barrio.
No eres de Tamaulipas, güey.
Te vas en la primera ronda. ¿Qué hay en Tamaulipas, mi güey, Jorge?
Pues Tamaulipas, ¿no?
Tamaulipas. Y cuando te dicen, mi chavo, le toca la primera ronda. Pues ya te imaginas para qué es.
Te imagino, pero como que no entiendo.
No, ay, explícalo bien.
Explícalo.
Siguiente.
Ah, qué mamón.
Por
ahí. Ya no hay. Es el último.
A ver, es que también me gusta vivir, güey. O sea, no sé si nos está escuchando alguien. No, es cierto. En Tamaulipas, pues hazte cuenta que cuando te levantan los malitos o algo, pues te mandan por rondas.
Las marcas registradas, diría.
Sí, te mandan por rondas. Ah, este va por la primera ronda, por la segunda ronda, por la tercera ronda. Y pues sí, eso, por eso dicen, cuando te vas en la primera ronda, pues ya sabes que te van a dar cuello.
Shubi Acuario vive en una casa de esquina blanca.
No es cierto. Entonces,
bueno, creo que con esto vamos a cerrar la edición del día de hoy. Pues gracias al buen Shubi, al buen Kevin que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Tenemos semanita de puente. También agradecerle a Mariana Morales que se conectó con nosotros más temprano en la transmisión. Y como siempre, agradecerle aquí a la gente del estudio, el buen Martín que nos acompañó, Diego desde la esquina mejor portada del país. Y a ustedes por escucharnos en casita y acompañarnos en la noche de ayer del draft y en el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en martes. Nos vamos a tomar el lunes porque es día del trabajo y porque pues hay que dárnoslo también. Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, suscribirse también a Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Y nada, agradecer a la producción como siempre, a Viri, Piña, Dante y Noel. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Feliz puente, feliz fin. Bye. Venga.